No sé si recuerdan cuando la maestra mandaba la tarea de aprenderse algunas palabras del diccionario español, o cuando aquel señor de traje llamaba al timbre vendiendo diccionarios. Los tiempos han cambiado y ahora ya nadie estudia el diccionario y pocos tienen uno en casa. Así que quizás sea hora de, como todo lo vintage, preguntarnos por sus orígenes y su evolución. Se cree que el primer diccionario bilingüe español-francés nació en 1607 de la mano de César Houdin, influido por el auge del español en la sociedad francesa gracias a las bodas dinásticas, como la de Luis XIII con Ana de Austria, tal y como explica la historiadora Sabina Colé y nos detalla Miguel Ángel Esparza, catedrático de lingüista general de la Universidad Rey Juan Carlos.
César Houdin es una persona que tiene el gran acierto convertirse en una persona imprescindible en la corte, y es nombrado secretario oficial de lenguas, lo que le daba, digamos, una posición muy sólida en la corte. Es decir, que Houdin hace un diccionario que sirve de fuente para muchos diccionarios que se están publicando por Europa. Es la necesidad de entendimiento lo que desencadena tanto la reflexión lingüística como la producción de materiales lingüísticos. Y el papel de las rutas comerciales en el gran desarrollo de obras para aprender idiomas que hay en esta época, en los siglos XVI y XVII, es un papel muy, muy importante.
Pero ojo, que no siempre estuvo bien visto.
Pero este diccionario es verdad que sí que se beneficia de una época de mayor bonanza. Pero el año anterior, un tal Charpentier, del que sabemos muy poquito por su interés por el español, pues más bien fue condenado a morir, porque ya sabe que entre los vecinos no siempre hay buenas relaciones, pues fue tachado de conspirador y de hispanófilo.
Un libro que puso de moda el español en Francia y que revolucionó la forma en la que leemos.
El diccionario siempre se ha dicho que es un tipo de libro muy peculiar, porque es objeto de una lectura vertical hasta que encontramos lo que buscamos, y horizontal cuando nos detenemos ya y hemos encontrado aquello que estábamos buscando. Son un testimonio de la historia de la lengua, son documentos que nos sirven para documentar cómo era la lengua en tal época. Es la necesidad de entendimiento lo que desencadena tanto la reflexión lingüística como la producción de materiales lingüísticos. Y el papel de las rutas comerciales en el gran desarrollo de obras para aprender idiomas que hay en esta época, en los siglos XVI y XVII, es un papel muy, muy importante. Ha habido investigadores que han reconstruido hasta los focos editoriales de producción de obras en razón de líneas comerciales. Itinerarios que van de Florencia, Aviñón, Lyon y Gante, y la otra es Venecia o Génova, Milán, Augsburgo, Frankfurt, Colonia, Amberes. Pues son las poblaciones en las que estaban radicados los focos editoriales, las editoriales que imprimían y que producían estos materiales. Diccionarios, como hoy los entendemos, van precedidos también y acompañados de otras obras que no son propiamente diccionarios, sino que son guías para viajeros y para comerciantes. O sea, eran materiales que tenían un glosario de palabras usuales, los números, los días de la semana, diálogos que reproducían escenas de la vida cotidiana, modelos de cartas y documentos que se utilizaban para hacer facturas, para hacer recibís, para dejar documentadas deudas. Y luego tenían pues otro tipo de secciones, como las oraciones del cristiano.
Al igual que en 1600, cuando el español fue tendencia en Francia, ahora el diccionario español vive una pequeña gran revolución con la introducción de palabras como cóctel, sándwich o la última, selfie.
Porque las lenguas atesoran muchos valores de carácter cultural. Cada lengua es un tesoro.
Y aunque pasen los años y las modas, ojalá el español, como dijo el filólogo y historiador Alexandre Ciolanescu, forme parte de la buena educación, así como el piano de la buena clase.